Radio Aztlán, nuestra radio.
En el 550 de AM te decimos la hora.
Son las 9.
Es hora de iniciar. La escuela llega a tu casa. La Secretaría de Educación y los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit presentan Aprende en Casa. Programación educativa para nivel preescolar, primaria y secundaria. ¡Iniciamos! Primaria.
Buenos días, niñas y niños, padres de familia y maestros que nos están sintonizando el día de hoy a través de Radio Aztlán. Bienvenidos a su programa Aprende en Casa en su tercera temporada. Soy la maestra Brenda Carolina Alatorre Jiménez, asesor técnico pedagógico de pensamiento matemático de la zona escolar número 11 de primaria, localizada en Villas de la Cantera y alrededores en Tepic, Nayarit. Quiero aprovechar para enviar un gran saludo a todos los niños, las niñas y sus maestros que nos están escuchando y que estarán muy atentos al acompañamiento que les estaremos brindando. En esta ocasión, me acompaña la maestra Yareli Yajaira Arellano Galaviz, quien también es asesor técnico pedagógico de pensamiento matemático, solo que ella de la zona escolar número 10, localizada en San Cayetano. Qué gusto saludarte, maestra Yareli.
Buenos días a todos. Muchas gracias, maestra Brenda. Es un gusto estar con ustedes en esta emisión. También está con nosotros el maestro Carlos Flores Rodríguez, quien es ATP de Pensamiento Matemático de la Zona 3, ubicada en el oriente de la ciudad.
Buenos días, maestra Brenda. Buenos días, maestra Yareli. Buenos días a todos. En verdad nos sentimos muy contentos y es un placer estar con ustedes y con los estudiantes que nos acompañarán en el desafío matemático de hoy desde sus hogares.
El programa de hoy se titula Actividades en Familia.
El aprendizaje esperado que trabajaremos es recolecta, registra y lee datos en tablas y gráficas de barra para resolver problemas.
Este aprendizaje esperado es de matemáticas y corresponde al tema estadística del eje análisis de datos, correspondiente al plan de estudio vigente para educación primaria. Pero antes de comenzar, me gustaría preguntarles, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten el día de hoy?
Gracias por preguntar, maestro Carlos. La verdad es que particularmente el día de hoy me siento muy emocionada de estar compartiendo este espacio con ustedes, acompañando a los niños de las diferentes escuelas de nuestro bello estado de Nayarit, en el desafío de matemáticas. Pero además, siendo honesta, es que después de tantos días de vivir en condiciones de aislamiento, hay ocasiones en que me he sentido algo agobiada e incluso estresada. Extraño visitar las escuelas, ver a los niños aprender cosas nuevas junto con sus maestros, verlos correr y jugar en el recreo, ver y conversar con los maestros y mis compañeros de la supervisión. También extraño poder visitar a mis seres queridos, poder platicar frente a frente con ellos, pero sobre todo, abrazarlos. Espero y sueño con el día en que podamos realizar todas estas actividades y muchas más que por la contingencia tuvimos que posponer.
Sí, la verdad que últimamente todos nos hemos sentido así, estresados y un poco cansados con el aislamiento. Considero que tanto adultos como niños estamos pasando por una situación difícil. Los niños con sus tareas escolares y apoyando en casa a sus papás con algunos quehaceres domésticos. Los padres con la responsabilidad enorme de proveer el sustento diario y además acompañar a los menores en sus clases a distancia. Pero debemos de ser positivos y tras pandemia nos dejará muchos aprendizajes.
Coincido con ustedes. Yo también me siento un tanto agobiado y algo estresado. Pero les diré que sobre todo estoy preocupado por lo que están viviendo los niños y sus familias. Ya son muchos meses de encierro.
Así es. Es importante que nuestro tiempo lo destinemos a actividades que nos beneficien, tanto física como mentalmente, para no sufrir ningún tipo de desgaste. Por ejemplo, en mi familia, practicamos algunos juegos tradicionales que además de relajarnos, nos divierten y nos unen. Y es curioso escuchar a nuestros hijos preguntar, mami, ¿a qué jugabas cuando eras pequeña? Y así de esta forma, ellos se dan cuenta que algunos juegos han cambiado, otros continúan practicándose y otros definitivamente ya han desaparecido.
Qué bien, maestra Yareli. Qué bueno que usted y su familia practican todavía los juegos tradicionales. Nosotros en casa también tratamos de mantenernos ocupados en actividades que nos relajan y a la vez nos sirven para ejercitar nuestra mente y nuestro cuerpo. Por ejemplo, salir a caminar todos los días por la mañana muy temprano. Nos acompañamos toda la familia, sacamos a las mascotas, platicamos, nos reímos y hasta hacemos planes de las cosas que haremos el día. En casa cada quien realiza sus tareas escolares y participa de los quehaceres del hogar. Pero además nos damos un tiempo por la tarde-noche para sentarnos en la sala y convivir. Vemos películas, comentamos lecturas o noticias y hasta en algunas ocasiones jugamos, por ejemplo, a la lotería, contamos adivinanzas o algún otro tipo de juego.
Excelentes actividades, maestro Carlos. A nosotros, al igual que ustedes, nos gusta salir a caminar, solo que nosotros por las tardes. Así que cada que tenemos oportunidad, lo hacemos, claro, con las debidas medidas sanitarias. Es una excelente opción para relajarnos y a la vez hacer un poco de ejercicio. El estar trabajando desde casa, aunque ha sido todo un reto, me ha dado la oportunidad de pasar más tiempo con mi familia y poder ver y ayudar en el crecimiento de mi hija. Ella aún es muy pequeña y requiere mucha atención de nosotros. Así que mi esposo y yo nos hemos organizado de tal manera que realizamos nuestras labores tanto de casa como del trabajo y estamos al pendiente de nuestra pequeña. Ella, al igual que los niños y las niñas que nos escuchan, también va a la escuela, en su caso a la guardería, y de lunes a viernes le dejan tarea, porque ella, al igual que todos los que siguen aprendiendo desde casa, así que las realizamos y enviamos las evidencias a sus maestros. Pero una vez que ha terminado con sus responsabilidades, le gusta mucho jugar, ya sea en el interior de la casa o en el patio. Sus juegos preferidos son las escondidas, el bebé leche, las muñecas, a la comidita. Se disfraza de princesa y canta y baila sus canciones favoritas. Pero lo que más le encanta es que leamos junto con ella. Y una vez que ha terminado de jugar, recoge sus juguetes. Otra forma de distraernos de las ocupaciones es de vez en cuando ver series de comedia en televisión. Y durante la cena, aprovechamos para platicar y compartir en familia desde lo que ocurre en nuestro día hasta aquellas cosas que nos causan risa. Incluso hemos platicado sobre cómo nos imaginamos que será una vez que pase la pandemia y todo aquello que nos gustaría hacer.
Estoy de acuerdo con ustedes. Podemos aprovechar todo este tipo de actividades para distraernos, estar relajados, sanos y además reforzar lazos de convivencia en familia. ¿Y ustedes, niños, cómo se han sentido durante el periodo de contingencia? ¿Qué tipo de actividades recreativas y de convivencia realizan con su familia?
Yo creo que para todos nosotros es muy importante saber cómo se sienten y qué están haciendo nuestros alumnos y sus familias para sobrellevar este encierro.
Así es. De hecho, el otro día estuve platicando con la maestra Lupita, que trabaja en la comunidad de Limón, y está un poco preocupada porque algunos de sus alumnos han dejado de reportarse con las actividades que ella les envía para que continúen aprendiendo desde casa. Fíjense que durante el Consejo Técnico Escolar de su zona, se dio cuenta de que otros compañeros están pasando por lo mismo. Y uno de los motivos que identificaron es que los niños y sus papás también se encuentran con un poco de estrés y agotados por estas condiciones de aislamiento. Así que decidió realizar una encuesta para saber cuántos de ellos están llevando a cabo actividades recreativas y de convivencia y qué tipo de actividades realizan con su familia en estos meses que han estado aprendiendo a la distancia. Para ello, escribió algunas preguntas que le ayudarán a obtener la información que requiere. elaboró el formato de la encuesta, donde explicaba el propósito de la misma, así como las indicaciones sobre el llenado, y se las hizo llegar a cada alumno junto con su cuadernillo en Nayarit Aprende en Casa 3. Acordó con los padres de familia recogerla al día siguiente, y una vez que obtuvo las respuestas, organizó la información en tablas, analizó los datos y presentó los resultados con apoyo de una gráfica de barras.
Lo que hizo la maestra Lupita me parece muy interesante, ya que una forma muy eficaz de obtener información sobre un tema que nos interesa son las encuestas, además las tablas, así como las gráficas, que nos permiten observar con claridad los resultados obtenidos.
Así es, maestra Yareli. Esto le permitirá a la maestra Lupita obtener conclusiones sobre el tipo de actividades que están llevando a cabo los alumnos con sus familias y podrá ajustar su estrategia del trabajo a la distancia. De esta manera podrá orientar y ayudar a quienes no han recurrido a este tipo de pasatiempos. Niños, ¿qué les parece si ayudamos a la maestra Lupita a identificar qué actividades les puede proponer a las familias de sus alumnos para que mejoren su estado emocional? ¿Qué dicen? ¿Se animan?
Muy bien. Para empezar, nos gustaría saber si ustedes han realizado alguna encuesta. ¿Sobre qué tema la realizaron? ¿Qué datos obtuvieron? ¿Y cómo presentaron los resultados? El desafío que resolveremos el día de hoy se encuentra en la página 9 de su cuadernillo de trabajo en Nayarit Aprende en Casa 3, correspondiente a Educación Primaria General, dirigido a los estudiantes de las escuelas multigrado del estado de Nayarit.
Sí, maestra, así es. En la escuela donde yo laboro, que es la zona 3, solo lo trabajan algunos niños. Esto debido pues a que no cuentan con los recursos y los medios digitales para trabajar a distancia. Este programa también está dirigido a ellos.
En el caso de la zona 11, lo trabajan algunos alumnos de la escuela Antonio Echeverría Domínguez y de otras escuelas, y lo utilizan junto con sus maestros. En ellos trabajan los desafíos a la distancia con apoyo de la transmisión por radio.
En la zona 10, lo trabajan los alumnos de Trigomil y El Refugio, así como algunos alumnos de Camichín de Jauja y la primaria Ignacio Manuel Altamirano Turno Vespertino, ubicada en San Cayetano.
Estamos seguros que todos los niños que nos escuchan se encuentran atentos al desafío. Trataremos de ayudarlos. El desafío que resolveremos el día de hoy dice lo siguiente. Elabora en tu cuaderno una gráfica de barras con la información contenida en la tabla.
Por lo general, cuando aplicamos encuestas, se contempla una gran cantidad de personas para que respondan a las preguntas. Por lo que una forma en que podemos organizar la información que nos proporcionan los participantes es mediante el uso de tablas. Estas se conforman por filas y columnas. Las filas son hileras horizontales que se encuentran una debajo de otra, es decir, algo así como si fueran los renglones de nuestro cuaderno. Y las columnas son hileras verticales y se ubican una al lado de otra. En la primera fila se escribe el tipo de datos que solicitamos a través de la encuesta. Como pueden observar, en la página 9 de su cuadernillo, la tabla está compuesta por tres columnas. La del lado izquierdo enlista las actividades que respondieron las familias de los alumnos de la maestra Lupita en la encuesta. En la del centro se encuentra la frecuencia con que respondieron cada una de las actividades, mismos que registraron con una marca. Y en la tercera columna, que es la de la derecha, indica con el número la frecuencia de cada respuesta. Mientras en cada una de las filas siguientes es donde se registran las respuestas de forma ordenada, es decir, cuidando que no se repitan los datos, ya que para eso utilizarán las filas que se cruzan con la columna titulada marcas, que representa la frecuencia. ¿Y ustedes saben a qué nos referimos con la palabra frecuencia? ¿La habían escuchado antes?
Seguramente muchos de ustedes ya saben su significado. La palabra frecuencia se refiere al número de veces que se repite una misma respuesta para cada pregunta de la encuesta. Es decir, en este ejemplo, La frecuencia de la actividad ver televisión es 12, lo que significa que 12 alumnos respondieron que prefieren ver televisión con sus familias, mientras que 8 es la frecuencia de respuesta dada para la actividad cantar y bailar. Y en la tabla se encuentra representado de dos formas, la primera de ellas con una marca que en esta ocasión se utilizaron rayitas, pero ustedes podrán usar la que prefieran, siempre y cuando represente una respuesta de cada persona que participó en la encuesta. Y la segunda forma es mediante el número total de rayitas que observamos en la columna de la derecha.
Muy bien, maestra Yareli. Creo que nos ha quedado bastante claro lo que significa la palabra frecuencia. Ahora es momento de que los niños resuelvan el desafío. Para ello es importante que antes de resolver las preguntas, realicen su gráfica de barra. ¿Ya observaron todos los datos que contiene la tabla? ¿Creen ustedes que con la información de la tabla podemos elaborar la gráfica? ¿O creen que faltará información? Vamos a ver.
Recuerden que una gráfica de barras está formada por dos líneas, una vertical y otra horizontal, las cuales se unen en un extremo y a partir de aquí, como su nombre lo dice, se tratan las barras de acuerdo a la cantidad de respuestas que se obtuvieron. ¿Listos?
Es momento de elaborar la gráfica. Tengan listo su cuaderno, una regla, un lápiz y sus colores. Coloquen su regla de forma horizontal sobre la hoja de su cuaderno y dibujen una línea recta que mida 10 centímetros. Pongan una marca cada 2 centímetros. No será necesario enumerarlas. Nuestra línea horizontal habrá quedado seccionada en 5 partes iguales. Luego escriban debajo de cada segmento el nombre de cada una de las actividades que se enlistan en la tabla. Ver televisión, juegos de mesa, juegos tradicionales, hacer ejercicio y deporte y cantar y bailar. Después, en el extremo de la izquierda de la recta, traza otra línea, pero esta vez en sentido vertical. Esta línea debe medir 18 centímetros, de tal manera que te quede una especie de L. Luego, coloca una marca en cada centímetro. Enseguida, acompaña cada marca con los números del 0 al 18, comenzando de abajo hacia arriba, de tal manera que el 0 quede colocado justo en donde se tocan las dos líneas y el 18 quedaría en la última marca, o sea, en la parte más alta de la línea vertical. ¿Cómo ven, niños? ¿Cómo ven, niñas? ¿Les parece fácil elaborar esta parte de la gráfica? Esperemos que no tengan dificultades para realizar estos trazos, pero si algo se les complica, recuerden que pueden pedir apoyo a sus papás.
Ahora podrán ir trazando una a una las barras. Para trazar la primera de las barras, que es la que corresponde a la actividad ver televisión, tendríamos que observar en la tabla el número de frecuencias que aparece registrado para esta actividad, o sea, 12. Luego, sobre el segmento de la recta horizontal donde está anotada la actividad ver televisión, trazaremos un rectángulo, el cual subirá hasta donde está indicado el número 12 en la recta vertical. De esta forma, iremos trazando las demás barras, una para cada actividad de la tabla. Finalmente, podrás usar tus colores favoritos para pintar las barras. Esto hará que tu gráfica se vea mucho más bonita y además ayudará para que se puedan distinguir mejor las barras. Ah, y no olvides poner el título a tu gráfica, Actividades en Familia, para que cuando alguien la observe, sepa de qué se trata.
Excelente, maestra Yareli. Muy bien explicado. ¿Verdad, niños? Ahora, además de la tabla, cuentan con la gráfica de barras que acaban de elaborar. ¿Creen que puedan responder a las preguntas del desafío? Vamos a revisarlas. La primera dice así. ¿Qué actividad se realiza con mayor y menor frecuencia en las familias de los alumnos del grupo? La dos. ¿Cuál es la diferencia entre la actividad con mayor y menor frecuencia? La número 3. ¿Cuántas familias cantan y bailan como actividad recreativa? 4. ¿En cuántas familias se practica ejercicio y deporte? Y la quinta, ¿cuáles de las actividades coinciden con las que tú y tu familia llevan a cabo? Bien, espero que hayan observado con mucho cuidado toda la información de la tabla y puedan elaborar su gráfica, y que hayan leído con atención cada una de las preguntas. Si algún dato no lo entienden o alguna pregunta no la comprenden, pueden consultarlo con alguien que les pueda apoyar en casa. También podrán pedirle apoyo a su maestro o maestra, quien seguramente les orientará. Ahora pasaremos a revisar el apartado para aprender más de nuestro desafío. Aquí podemos encontrar las páginas de los libros de texto que se sugieren trabajar en cada uno de los grados y que están relacionadas con el tema y el aprendizaje esperado de este desafío, que es recolecta, registra y lee datos en tablas y gráficas para resolver problemas. ¿Qué página les vamos a recomendar a los niños de primer grado, maestra Brenda?
Los alumnos de primero trabajarán en el trayecto 8 titulado Organización de Datos, que está conformado por 5 desafíos y de los cuales trabajaremos el día de hoy 3. Los cumpleaños, la colación y juguetes mexicanos, que se encuentran de la página 122 a la 127. Por su parte, los alumnos de segundo podrán trabajar con el trayecto 10 titulado Búsqueda de información, mismos que abarcan de la página 143 a la 147 y comprende los siguientes desafíos. El primero es ¿a quién preguntarle?, seguido por el desafío número 2, recolección de datos. El tercer desafío es ¿qué hacemos con los datos? Y finalmente el desafío 4, ¿qué nos dicen los datos?, a través de los cuales recolectaremos información sobre un tema en particular. Posteriormente se registrarán y analizarán los datos y finalmente se buscará una forma para representar los resultados y hacer las conclusiones.
Para los alumnos de tercer grado, se sugieren las páginas 36 y 37 en el desafío La ballena azul, la página 38 del desafío Figuras y colores, las páginas 39 y 40 del desafío La papelería y las páginas 59 y 60 en el desafío 4 estaciones. Para el programa del próximo jueves, los alumnos de cuarto grado deberán estar listos con su libro de texto de matemáticas en las páginas 195 y 196 del desafío Pasteles, pasteles, y las páginas 197 y 198 del desafío Cuando la moda se acomoda.
Igualmente, para la emisión del jueves próximo, deberán estar preparados los alumnos de quinto y sexto grados. También tendrán a la mano sus libros de desafíos matemáticos. Los de quinto grado trabajarán en la página 40 con el desafío 15, que se llama Mañana o Noche, las páginas 56 y 57 del desafío 23, que se titula Es lo mismo, la página 83 del desafío 40 llamado Los botones, y la página 84 del desafío 41, el cual lleva por nombre Con la calculadora. Los alumnos de sexto grado trabajarán por su parte la página 104 del desafío 52, de nombre La edad más representativa, la página 130 del desafío 71, titulado ¿Qué música prefieres?, y la página 152 del desafío 85, el cual se llama Hablemos de nutrición. Ahora veremos cuáles son los materiales que se van a necesitar para trabajar con cada uno de los grados.
Para resolver los desafíos de primero y segundo, vamos a necesitar su libro de matemáticas, lápiz y cuaderno, y además los alumnos de segundo grado necesitarán 3 hojas blancas tamaño carta o de su cuaderno. Para el trabajo con tercero y cuarto necesitaremos el libro de desafíos matemáticos, su lápiz y cuaderno de matemáticas.
De igual manera, para trabajar con los desafíos de quinto y sexto grado solamente necesitaremos nuestro libro de texto, libreta y lápiz. Y bien, hasta aquí hemos descrito los 3 primeros apartados de nuestro desafío Actividades en Familia, de la página 9 de nuestro cuadernillo de trabajo Aprende en Casa 3. Así como también nos ha quedado claro cuáles páginas de nuestros libros de texto vamos a trabajar durante estos días. Solo nos faltaría comentar que para terminar con las actividades de nuestro desafío, es necesario que todos ustedes registren sus respuestas a las preguntas que aparecen en el apartado Escribe lo que aprendiste. Y que ustedes ya conocen, pero queremos recordarla. Las preguntas son las siguientes. ¿Qué sabías sobre el tema? ¿Cómo resolviste el desafío? ¿Qué dificultades tuviste al resolverlo? ¿Cómo resolviste esas dificultades? ¿Qué aprendiste al resolver el desafío? No olviden guardar en su carpeta de experiencias las respuestas de estas preguntas y todos los trabajos realizados durante el desafío. Recuerden también que es importante compartir con la familia todo lo que vayan haciendo para que ellos estén enterados de cuánto están aprendiendo.
Algo muy importante también, si se puede, claro, es compartir su experiencia con sus compañeros y con su maestro, para que juntos analicen y comparen sus trabajos. Revisen las diferentes formas en que se puede usar para resolver los problemas matemáticos y así puedan mejorar sus aprendizajes. Ahora vamos a hacer un corte y regresando nos quedaremos solamente con los alumnos de primero, segundo y tercero para revisar juntos y a detalle lo que vamos a trabajar en los desafíos de nuestro libro de textos. A los alumnos de cuarto, quinto y sexto, los despedimos por el momento y los esperamos en la emisión del próximo jueves para revisar los desafíos que a ellos les corresponden.
En el 550 de AM, te decimos la hora.
9:26.